Voz Andina Internacional presenta el serial de podcast Animalía en Mundúa. El mundo de los animales,
su relación con la humanidad,
sus derechos,
los estudios críticos animales,
las voces de científicos y de la juventud sobre la incidencia de los animales en la vida de nuestro planeta. Animalía en Mundúa, todos los viernes a las 9 de la mañana por su emisora universitaria, Voz Andina Internacional. ¡Bienvenidos!
Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa de Animalía en Mundúa, el mundo de los animales. Hoy día estrenamos el segmento de Voces Frescas porque vamos a hablar con dos jóvenes acerca de los animales. La primera invitada es Emilia Viteri, que nos está acompañando aquí y muy generosamente nos va a hablar acerca de su perspectiva sobre los animales, su relación con ellos y también sobre un animal que creo que le gusta mucho. Bienvenida, Emilia. Gracias por estar aquí en Animalía en Mundúa.
Gracias por invitarme.
Gracias. Antes de empezar con hablando de este animalito muy particular del que tú nos vas a conversar, ¿desde cuándo te interesan los animales? ¿Cómo crees que surgió ese interés en la escuela, en la casa? ¿De dónde viene?
La verdad es que no sé, desde chiquita siempre me gustaban los animales. De hecho, antes quería ser vista veterinaria. Siempre me han interesado, me han parecido bonitos, todo tipo de animales, aunque los de insectos no los llevo muy bien, pero ahí los respeto y los tengo ahí. Pero desde chiquita, sí. Creo que por Discovery Kids, por un programa que se llamaba Los Hermanos Kratz, desde ahí animales y animales y animales, daba sobre animales de la selva y todo tipo de animales. Creo que desde ahí se dio interés por los animales.
¿Y este programa es como un documental o es como un dibujo animado?
¿Cómo es? Dibujo animado que se trataba de que son dos hermanos, dos investigadores que iban a ciertos lugares y tenían como una especie de poderes, unos medallones que los insertaban en su reloj y se podían transformar en el animal. Entonces ahí veían desde la perspectiva del animal, qué hacía, qué comía, cómo vivía, qué hora era su depredador y así sucesivamente.
Interesantísimo, nunca había escuchado de ese programa. ¿Crees que ese tipo de programas fomentan esa curiosidad en los jóvenes?
Sí, claro, totalmente, porque, o sea, ven un mundo distinto, o sea, es los primeros pasos a ver un mundo nuevo, los animales y todo eso en general.
Ajá, interesantísimo de verlo todo desde la perspectiva de los animales, que es lo que ahora hacen los investigadores en ciencias sociales, pero ya muchos años más tarde recién lo están descubriendo. ¿Y cómo es tu relación con los animales, tu relación personal? Dices, no te gustan tanto los insectos, pero les respetas y vives, ¿tienes animales de compañía? ¿Vives con ellos?
Sí, tengo tres perros y un gacho.
¿Tres perros?
Tres perros, un pitbull, uno que no tiene raza y un medio schnauzer.
¿Y cómo llegaron a tu casa?
El schnauzer por mi prima, el de la calle, por así decirte, pues en el trabajo de mi mamá había una perrita y dio a luz y ahí la adoptamos. Y la pitbull la atropelló un bus al frente de la casa.
Oh,
y mi tío salió porque pensaba que eran de unos chicos que estaban pasando y les ofreció la ayuda, pero dijeron no es mi perro y se quedó con el perro. Y después resulta que el perro tenía dueño porque tenía collar. Pero parece que era maltratado, no le prestaban atención porque vomitó fundas, papeles, todo un montón de cosas. Y se supone que la publicación de Facebook decía que se perdió ese mismo día, pero estaba flaquita y todo eso, entonces nos decidimos quedar con ella.
Ay, qué bueno que encontró un mejor hogar. Y fue muy difícil la rehabilitación, la convalecencia del perrito.
Sí, le cortaron la cola y se recuperó rápido. Al principio pensamos que era muda, porque como estaba en la jaula no podía moverse porque tenía reposo médico. Solo te miraba con unos ojos de, ¿tú quién eres? Yeah. Solo te miraba con unos ojos. Y al principio todos le tenían miedo por el hecho de ser pitbull, porque es una raza criticada, por así decirte. Y yo era viéndole, yo me lo pasaba quedando, mi tía se iba y yo la cuidaba. Me decía niñera, me pagaron $5 una vez. Y eso en total, pero ella ya se quería empezar a levantar, caminó a las 3 semanas, creo que ya estuvo bien, ya podía hacer todo normalmente.
Bueno, una historia con final feliz para este perrito. ¿Y cómo se llaman?
Hop, la pitbull se llama Hop, el schnauzer Tomás y el sin raza se llama Rocky. Ricky tiene una relación mejor con nosotros porque le tiene miedo a los rayos. Y como mi otro perrito también sufre problemas de la columna, el schnauzer, en la parte de arriba tuvieron que bajar la cama. Entonces él le tiene miedo a los rayos, fuegos artificiales, todo eso. Entonces se tiene que meter debajo de la cama de ley. Entonces baja a nuestro piso a estar ahí con nosotros. Se sabe quedar llorando, quiere que le llevemos en carro porque eso no le gusta. No le gusta pasearse con los demás. No le cae bien la Hop, no le cae bien la pitbull, no se llevan bien. Entonces prefiere estar en el carro y así. Si no, le suele venir, pero ahorita no vino porque pues no vamos a quedar muy tiempo y no vale que quede en el carro.
Claro que sí. ¿Y el gallo cómo fue?
El gallo era un pollito de colores. Era un pollito de colores sobreviviente, siempre es una historia.
¿Pero de dónde salió?
Estaba, yo salí fuera de la escuela y lo estaban vendiendo, como los venden, el rosado, el azul, el fucsia,
pintados.
Ajá, exacto. Entonces mi mami vino y yo le dije, ¿me compras un pollito? Y me dijo, no tengo plata, yo tenía $10 en la cartuchera. Entonces le dije, ya, yo tengo. Yo lo intenté convencer. Y me lo compró, yo sé que me lo compró porque pensó que se iba a mover a los 2 días. Yo lo sé, porque ya el primer día llegó a la casa y era llora, pío, 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 pío. Ya decía, ya regálalo, ya me la ponería a dejarlo. Pero sí, sobrevivió porque lo pusimos en una media y lo con una luz candescente y sobrevivió hasta ahorita. De hecho, la primera vez que cantó fue raro, porque no sabíamos si era gallo o gallina. Pero la primera vez que cantó fue raro, pensábamos que estaba ahogando. Ahí descubrimos que era gallo. Se llama Remigio.
¿Y cómo, de qué le alimentas? ¿Cómo es su vida diaria?
Al principio no comía, no quería comer absolutamente nada, lo único que comía fue pan.
Ya.
Le hacíamos con el supán, le hacíamos unas bolitas como en forma de gusano y ahí le tirábamos, comía.
Idea.
Exacto. Y ya después se lo querían comer. Le dieron comida de engorde, pero ya después ya dijeron, la carne ya está dura. Yo tengo intenciones, porque antes también mi papá tenía un gallo y lo terminaron matando, entonces yo vivo traumada con eso. Yeah. Entonces después le dieron comida de engorde para que engordeciera y después ya le empezamos a dar, era morocho partido. Ahorita ya come morocho normalmente
entero.
Ajá. Y pan. No vive sin pan. El pan es lo mejor que le puede pasar en esta vida.
¿Y canta?
Canta, o sea, sabe decir no. Tú le preguntas algo y mueve el cuello. Ajá. Y mueve el cuello diciendo no. O sea, a mí y a mi mamá no nos pica, pero a mi hermana y a mi papá les tiene nadie absoluto. No los ve y no los soporta.
Ajá, no tiene tanta confianza.
Exacto, no les gusta.
¿Y hasta cuándo piensas tenerle?
Hasta que se muera. Ya bien. Tiene 6 años.
¿6 años?
Estoy desde octavo, ahorita estoy en segundo, tiene más o menos 6 años. Viven 15 o 10, entonces aún le queda un poquito más de vida.
¿Y dónde duerme?
Duerme en una caja en el piso de arriba con una cobija encima y ahorita está como que en la puerta de arriba tenemos una especie de jardín y una bodega, entonces ahí pasa todo el día. Sabe estar asoleándose, pero es que no sé, lo más raro es que no sé qué hace, porque apenas subo ya me escucha, ya se pone a estar viendo qué hago, viene a ver qué hago yo. No, solo mi abuelita que sabe subir así despacito sin que se le escuche, le sabe estar viendo y me dice que o está acostado o las palomas le hacen bullying. Le vienen a quitar la comida y se deja.
¿Y él se defiende?
No, le da miedo a todo, empieza a gritar. Tenemos unas bolsas negras de arriba. Viene viento, o sea, hace viento y esas cosas se mueven y empieza a llorar. No le gusta. Tiene que estar subiendo a ver si no se lo está comiendo un gato.
Claro, claro que sí. Interesantísima esta historia de tus animales de compañía. No me imaginé que podías tener tantos de ellos y este animal tan singular. Tú has hecho una investigación, una pequeña investigación, no sé, sobre este animal que yo no puedo pronunciar el nombre, que tú sí nos vas a decir el nombre científico.
¿El nombre científico?
Sí, pero que le conocen como el ajolote, que es un animal, ya nos vas a contar de él. Como estamos en la radio, no podemos ver las imágenes del ajolote, pero es un animal como muy particular, ¿no?
Sí.
Cuéntanos acerca del ajolote.
Es Ambystoma mexicano. Porque es ajolote mexicano. Porque hay muchas especies de ajolote en todo el mundo, se le llama distinto, ya que es un género de una salamandra. Puede estar aquí a medir 12 centímetros, a ir a Japón y medir 2, 3 metros.
Increíble.
Es lo que pasa. Entonces, sí, es un ajolote. Yo lo conocí, o sea, lo he visto, pero no lo he empezado a investigar, pero lo empecé a ver más desde que salió en un juego que se llama Minecraft, que es un juego de cubitos.
Yeah.
Entonces ahí empezó a ser más popular, creo yo, la verdad, porque no lo había visto mucho. Creo que por eso se popularizó como mascota.
Es una mascota, hay gente que lo tiene como mascota.
Hay gente que lo tiene como mascota, pero depende del criterio de las personas. Ajá. Porque está en peligro crítico de extinción. Dicen que solo hay de 700 en su hábitat natural, que es las cuencas de México, los ríos y todo eso, en Xochimilco. Dicen que solo hay de 700 a 1200, nada más, en hábitat natural. Y eso digo, o sea, no sé cómo sentir lo que sea una mascota, porque es como tener una flor. Y saber que va a pasar algo con esa flor, la van a pisar, la van a prestar. Y es preferible arrancarla y tenerle un ratito más. Puedes sacarle las semillas y volver a plantar una. Es exactamente lo mismo que pasa. Se va a extinguir. El humano devasta todo lo que encuentra, entonces se va a extinguir. Ya quedan poquitos. Entonces si lo tienen como mascota, fomentan, lo popularizan, lo capitalizan. Y puedes sobrevivir más tiempo a que no sea en hábitat natural, pero si no lo tienes, desaparece y queda como otro desaparecido
Entonces, ¿tú
más.
crees que si se le tiene, digamos, en casas, bueno, no sé si en laboratorios, pero digamos con los científicos y le tienen reproduciéndose, va a tener menos peligro de desaparecer que si está en su hábitat natural, que está siendo depredado?
O sea, en general, en su hábitat natural va a desaparecer porque la contaminación. Hasta hay personas que se lo comen. Se lo comen en México, en Centroamérica en general, porque normalmente habita ahí. Porque dicen que tiene el secreto de la regeneración o de la juventud eterna, porque puede regenerar patas, pulmones, cerebro, de todo. Es un animal que se regenera. Entonces, por eso se lo comen. Está en peligro de extinción, contaminación. Y por eso mismo, porque algunas personas, con el hecho de vender el ajolote, lo cogen directamente desde el hábitat natural, no de criaderos, no de nada, y los ven.
Y aparentemente no hay control.
No hay control. Porque no puedes controlar un área tan grande.
Ya, entonces, digamos que es muy apetecido por estos mitos que hay acerca de, o sea, de que si te comes vas a adquirir las características del ajolote. Pero, claro, no deja de ser sino un mito. ¿Y qué les dirías a las personas que piensan que es un animal muy feo?
No sé por qué. O sea,
¿A ti
hay
te parece
gustos de
lindo?
gustos. O sea, me parece llamativo porque tienen como esas antenitas. No son antenitas, son branquias, de hecho, son branquias que le ayudan a respirar el oxígeno y así. Pero es un bebé, o sea, a mí me parece bonita, en especial cuando es bebé, porque es chiquita y tiene unos ojos negros. Puede ser de diferentes colores, puede ser rosado. Hay uno que es como una vaquita, que es blanco con manchas cafecitas. Sí, bonito. Ay, lo que le hace particular es la cola alargada, porque con el hecho de ser una anfibia, tiene una cola alargada. Y eso se le llama de la familia Urodelos. Urodelos, creo que es así, que significa que tiene la cola alargada.
Interesante. Es una especie, o sea, para los que no le han visto, pero ya me imagino que pueden buscar en internet y mirar la foto del ajolote, es como una mezcla entre un pez y una salamandra, físicamente, ¿no? Estoy
Sí,
diciendo,
físicamente.
no,
Es que es de hecho una
biológicamente.
salamandra. Tiene un proceso de, o sea, hace una metamorfosis cuando se siente estresado o cambia de temperatura o la densidad de agua. Tiene una metamorfosis y se transforma en una salamandra terrestre.
Increíble. O sea que vive en el. Es anfibio, como tú dices, entonces vive en el agua y
En
vive
el
en la
agua.
tierra.
Se puede ir a la tierra. Se convierte en una salamandra y ya puede ir a la tierra. Y eso, lo más divertido es que es como un depredador. O sea, tú te imaginarías de esa cosita chiquita cazando, comiendo plantas, pero es un depredador. Come peces chiquitos, crustáceos, larvas. No, todo lo que se encuentre que sea más chiquito que él.
Es carnívoro.
Es carnívoro.
¿Y también come plantas o no?
O sea, sí, casi todos comemos plantas. Aunque sea, sí, come, debe comer alguito y todo eso. Pero en general, su dieta son carnívoros. Es que está chiquito.
Interesantísimo. ¿Qué recomendación darías a la gente que está escuchando el programa Jóvenes de tu edad acerca de la protección animal?
Que, o sea, tenemos que dejar un legado, aunque sea para las próximas generaciones. Porque como vamos, el mundo se va a acabar muy pronto. Entonces hay que cuidarlo. Hay que reciclar hojas. Aunque no crean, la cantidad de hojas que se gastan es increíble. A mí me toman una prueba 2 veces a la semana. Ahí se gasta una hoja y una hoja, de solo un lado. Por ejemplo, ahorita imprimí estos documentos en hojas de recicladas, porque, o sea, para gastar esto que lo voy a usar una vez, 2 veces, o para archivarlo, preferirle que esté en una hoja reciclada. También pueden hacer cositas con botellas. Yo en mi escuela mandaron a hacer un proyecto sobre hacer macetas con algo. Y lo que hice fue con una cubeta de huevos plástica, ahí sembrar los perejiles. Hasta ahí crecieron un poquito, después ya lo trasplanté. Pero después se los comió el gallo.
Que también es un depredador de
Es
plantas.
el predador de plantas.
Muy bien, Emilia, te agradecemos muchísimo por haber estado aquí hoy día en el programa. ¿Puedes despedirte con una canción?
Sí, podría ser Cafuné de Micro TDH.
Nos despedimos con esa canción y le damos la bienvenida también, digamos, en general en el programa a Emilia Viteri, quien tal vez se anime y nos acompañe en más episodios de Voces Frescas. En el programa Animalía en Mundúa, el mundo de los animales. Gracias, Emilia, y siempre bienvenida aquí al programa.
Gracias.
Yo quisiera. darte las constelaciones, más millones de caricias en un manantial. Si te fallo quiero que no me perdones, porque no mereces que nadie te trate mal. Tu presencia es necesaria por razones que hasta el sol de hoy no encuentro ni cómo explicar. Pero estoy agradecido por montones, porque te encontré cuando no hallaba qué buscar. Tu cabello se posa sobre mi pecho y es valioso el hecho de sentirte respirar. Lo creas o no, me siento satisfecho, pues tú me mostraste lo importante que es amar. Tus ojos me reflejan el sentimiento, justo en tus pupilas se deduce que es real. Si no quieres decir nada, dame un beso y no me sueltes nunca más. Me siento fenomenal, porque siento que es real. Te amo. La 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 y la distancia no hace el desamor. Si contigo estoy mejor, no hace falta buscar más pasión de la que me dio tu olor. No, es que tu vista me desarma, me otorgas la calma y paz como las almas. Finalmente te encontré, tus besos y el cafoné, me enamoré de tu alma. Y el cafuné, me enamoré de tu alma. Las palabras me parecen pasajeras, creo que hay mil maneras para poder demostrar que si sientes algo por una persona, nunca la abandonas, incluso si esta se va.
Yeah. Te esperaré aunque los días se hagan más largos y las noches nunca acaben por mi oscuro pensamiento. Sé lo que siento y también sé el peso que cargo, pero guardo tu recuerdo en lo más puro de mi ser.
Yo siento cada mirada plasmadamente conectada y alzada. Te amo, lo sabes, y espero no acabe porque todo este lanzamiento me agrada. Tu mano tomada por mí mientras nada por cada galaxia de estrellas pobladas, alzando tu voz en distintas tonadas, diciendo muy fuerte estoy enamorada. Es lo que quiero decir, solo te quiero admitir que no puedo pensar en nadie desde que estás aquí, porque tú me haces sentir reír y sin aliento en cada momento igual soy feliz. Te alejas de mí, vas a dejar el país, pero tu amor vale la pena ya que espero por ti, porque tú me haces fluir y sigo siendo fuerte, pues debo verte para vivir. No puedo vivir sin ti. Na 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 na. Te amo, te amo. La distancia no hace el desamor. Si contigo estoy mejor, no hace falta buscar más pasión de la que me dio tu olor. No, es que tu vista me desarma, me otorgas la calma y paz como las almas. Finalmente te encontré, tus besos y el cafuné, me enamoré de tu alma. La distancia no hace el desamor. Si contigo estoy mejor, no hace falta buscar más pasión de la que me dio tu olor. No, es que tu cuerpo me desarma, me otorgas la calma y paz como las almas. Finalmente te encontré, tus besos y el cafuné, me enamoré de tu alma. No, no, no. Me enamoré de tu alma.
Dedo
Voces frescas con Leandro Darío. Los jóvenes tienen la palabra en Animalía en Mundúa.
Y bueno, estamos aquí al aire libre. Si oyen ruidos de animales es por eso. Hay aquí unos pavos reales y un perro y un gato, pero el gato creo que está dormido. Leandro, te damos la bienvenida. Hoy día empezamos nuestro programa. ¿Cómo estás?
Sí, muchas gracias por invitarme a este programa. Estoy bien, recién levantado, un poco dormido, pero listo para la entrevista.
Muy bien, muchas gracias. Sí, es domingo de mañana. El programa está siendo pregrabado. Bueno, Leandro, cuéntanos, ¿desde cuándo empezó como tu interés o por los animales? ¿Piensas que tienes una sensibilidad ante los animales o desde cuándo te empezaron a interesar?
Bueno, desde pequeño mi familia en general ha tenido animales, mi tía, mis dos tías siempre han tenido perros, mi yo y mi mamá también, hemos criado mascotas, perros, gatos y, Y pues mi abuelo, que tiene aquí como una finca, digamos, que tiene pavos, ha tenido llamas. Entonces, sí siento que los animales son una parte más de nuestras vidas, que merecen vivir junto a nosotros y no como algo que utilicemos para nuestros recursos.
¿Con qué animales has vivido, digamos, desde que eres niño? Nombraste perros, gatos, pavos, ¿qué más?
Las llamas. También, aunque no son animales así de compañía, mi papá ha tenido panales de abeja y hemos podido criarles.
¿Y también un toro o no? ¿Una vaca era?
Sí, hemos tenido vacas, aunque al final las tuvimos que vender porque no, ya no podíamos tenerles. También hemos tenido chanchos y ovejas, aunque eso fue hace tiempo.
Sí, y patos, gansos, gallinas,
de todo,
un zoológico, un zoológico completo. Y ya más tarde, digamos, en la escuela, ¿tú crees que se inculca este respeto hacia los animales o no tanto? ¿En la escuela tuviste alguna clase, algún profesor o alguna experiencia o circunstancia en la que tú te viste más como interpelado, que te llenó de curiosidad o no necesariamente?
Bueno, siempre me ha gustado la materia de ciencias, la verdad, me gusta especialmente biología, que es de los animales, me gustaría poder curarlos, por ejemplo, veterinaria, o poder investigarlos, como es biología marina, terrestre, aérea, cualquiera, con tal de investigar, porque me gustan los animales y me parecen lo mejor.
Ya, muy bien. Vamos a hablar de dos experiencias en las que estuviste tú de reportero así directamente para este programa, y el uno es tu visita a Zapoparque. Entonces cuéntanos dónde queda Zapoparque, digamos no la dirección exacta, pero en qué lugar está, en Quito, en dónde está y de qué se trata. Yo te voy a ir preguntando para que nos vayas contando qué nomás encontraste en ese lugar.
Bueno, Zapoparque, no sé si habrá más, pero el que yo fui está en el Valle de los Chillos, más o menos por el Triángulo, que es un sector por la Plaza del Valle. Y pues ahí pudimos observar un montón de especies del Ecuador de ranas, que la verdad yo no conocía, ni siquiera sé distinguir entre las especies, yo los veo todas iguales, pero fue chévere, nos enseñaron sus alimentos, la forma en que viven y cómo y por qué se extinguen o por qué se siguen reproduciendo más de lo que deberían.
Ya, ¿y qué tipo de ranas habían de diferentes tamaños? No te digo que me digas los nombres porque
no me
tienen
acuerdo.
Nombres científicos, pero ¿qué eran? ¿Como grandes, pequeñas, de colores?
Había...
¿De dónde nomás venían esas ranitas?
A ver, había unas gigantes de Ecuador que, si no me equivoco, es la segunda más grande de todo el mundo. Después de una de África, ¿qué?
Sí.
Después de una de África. También nos vimos huilliwillis, o renacuajos, como le dicen en todo el mundo, renacuajos. Y ranas medianas. Vimos unas venenosas que... Obviamente no eran tan tóxicas como para matarnos, pero... Y eran pequeñitas.
Ajá. Entonces, de los tipos de rana hay desde las más pequeñitas hasta unas gigantonas, más o menos como un cachorro, ¿no es cierto? Más o menos tienen el tamaño de un cachorro de gato o de perro.
Sí, exactamente.
Sí, ese sería como su tamaño, o sea, bastante grandes. ¿Qué te gustó de Zapoparque?
Me gustaron las ranas, me gustó la comida, que nos dieron unos gusanos.
¿Y por qué les dieron gusanos a probar?
Porque dicen que podría reemplazar a la carne, ya que tiene casi lo mismo, solo que el gusano es más barato. Obviamente es menor cantidad que la carne, pero es más barato y obviamente eso ayudaría más a los agricultores y todo eso.
¿Y te estarías de acuerdo con cambiar el consumo de carne, digamos, de las personas por el consumo de insectos, que dicen que tiene también una cantidad alta de proteína? ¿Te gustó la idea o no tanto?
O sea, a mí, la verdad, estoy 50-50, porque, o sea, así pararían, no sé, matar insectos es como menos, que afecta menos, diría yo, pero...
Lo que pasa es que les criarían solo para el consumo humano, digamos, no es que les vas a atrapar, ¿no es cierto?
Sí.
Les tendrían ya listos para ser consumidos.
Pero viéndolo desde el punto de la sociedad, facilitaría más la producción de los ganaderos, porque en vez de estar arreando a las vacas de aquí por allá, criándoles, dándoles comida, te criarían insectos que encima comen las cosas que no son biodegradables, entonces limpian el planeta también. Entonces, ajá, serviría si les dan eso de comer, podrían servir para que limpien. Ajá.
Y entonces tu experiencia ahí en Zapopar, que fue en suma positiva, ¿te gustó?
Sí, me gustó mucho. Quisiera haberme comprado algún recuerdo, pero no se pudo. Ajá. Había... Ah, y también venden ahí donde ponerle a los sapos, los lugares
como
donde
unas ponen... peceras.
Como peceras para sapos. Ajá. Con decoración y todo, y te venden la comida también. O sea, muy buen lugar.
Sí. ¿Crees que este tipo de lugares contribuye, sea a crear conciencia, a hacer conocer más acerca de los sapos, a crear sensibilidad hacia los animales?
Sí, en especial en los sapos, porque hay muchos que están en peligro de extinción en Ecuador, que es uno de los que más especies de sapos tiene y están desapareciendo. Pues bien, ahí nos contaron una historia de un sapo que creyeron que ya se había extinguido, pero... En un momento un niño de una tribu indígena vio en las noticias que estaban buscando esa especie y les llamó, o sea, alguien de la tribu les llamó y pues sigue el sapo vivo.
Es el jambatu.
No se extinguió.
Sí, no se había extinguido, se había escondido porque él era un sapo que poblaba la ciudad de Quito y que estaba en todas partes y de pronto, no de pronto, sino el producto de la urbanización, fue desapareciendo hasta el punto en que los científicos pensaron que se había extinguido, ¿no? No está extinto, pero...
En peligro.
Sí está muy amenazado, ¿no es cierto? Y creo que solo vive ahí, en el Sapo Parque. No le han soltado para que viva, para que pueda poblar nuevamente.
Es que solo encontraron uno y ya no hay más. Y pues vivían en los... charcos que dejaba aguas de las lluvias y por la pavimentación de carreteras y todo eso van desapareciendo cada vez más.
Ajá. Muchas gracias, Leandro, por este recuento de Sapo Parque. Vamos a hacer una pausa musical y luego continuamos hablando.
Se despierten con la luz de tu mirada. Yo a Dios le pido que mi madre no se muera y que mi padre me recuerde. A Dios le pido que te quedes a mi lado y que más nunca te me vayas, mi vida. A Dios le pido que mi alma no descanse cuando de amarte se trate, mi cielo. A Dios le pido por los días que me quedan y las noches que aún no llegan. Yo a Dios le pido por los hijos de mis hijos y los hijos de tus hijos. A Dios le pido que mi pueblo no derrame tanta sangre y se levante mi gente. A Dios le pido que mi alma no descanse cuando de amarte se trate, mi cielo. A Dios le pido un segundo más de vida para darte y mi corazón entero entregarte. Un segundo más de vida para darte y a tu lado para siempre yo quedarme. Un segundo más de vida yo a Dios le pido que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón como los días. A Dios le pido que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón como los días. A Dios le pido. A Dios le pido. Se muere y que mi padre me recuerde. A Dios le pido que te quedes a mi lado y que más nunca te me vayas, mi vida. A Dios le pido que mi alma no descanse cuando de amarte se trate, mi cielo. A Dios le pido un segundo más de vida para darte y mi corazón entero entregarte. le pido que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón. Todos los días a Dios le pido que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón. Todos los días a Dios le pido que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón. A Dios le pido que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón. Todos los días yo a Dios le pido.
Continuamos aquí con la entrevista, y más que una entrevista es el programa, el segmento Voces Frescas con Leandro Darío. Estamos hablando de animales. Ahí al fondo, si escuchan, es el graznido de un pavo. Creo que es graznido. No sé, pero es el ruido que hacen los pavos reales. Que también nos están visitando aquí mientras conversamos. Leandro, tú también estuviste en un musical que se estrenó a principios del mes de octubre llamado Buenas Amistades. Cuéntanos de qué se trataba. Fue un musical escrito y dirigido por Adriana Oña. Y tenía un mensaje muy particular. Todos sus personajes principales eran animales. Cuéntanos cuáles eran las historias, de qué se trataba.
Bueno, nos presentaron cuatro casos de animales muy comunes que pasan siempre. Tú siempre que vas, si vas, dejas tu carro parqueado un rato y caminas por la calle, vas a ver esos casos. Por lo menos uno, pero los vas a ver. Sí fue un musical muy lindo, la verdad. La música me gustó la actuación. Y pues bueno, la primera historia era de una gata, que le decían gata felina, que pues no tenía dueño, ¿no? Entonces pasaba en la calle pidiendo comida, cariño, agua. Uh-huh. Y nadie le quería. Le tenían miedo unos, otros con el paraguas le alejaban. A veces le lanzaban comida para que se aleje y ya. O sea, uh-huh. no era que ayudaban, solo le lanzaban comida y ya. Hasta que un día apareció una ancianita, una viejita, y le dio pena, pues, de la gatita, y la adoptó. Y se quedó con ella, le dio juguetes, le dio un baño y una vida alegre. Después, en el segundo caso, podemos ver un conejo que vivía feliz, saltaba en el campo con sus hermanos. Y un día, unos científicos le llevaron a un laboratorio para experimentar con él. Y obviamente el conejo no estaba feliz, no se quedó traumado, probablemente le hicieron mucho daño. Pero por suerte hubo una señora que se apiadó de él y lo sacó del laboratorio y se lo llevó con él. Igual se divirtió mucho con él saltando en el campo, jugando. Y estuvo con él hasta su último salto, que fue ya su lecho de muerte. Pero todos saben que se fue al cielo a seguir saltando alegremente.
Sí. El conejo Ormelio. ¿Qué otras historias? Eran cuatro historias.
Sí. La tercera es de un gato que le decían Marangato, porque era feo, digamos. O sea, a todos le parecía feo, nadie le quería. Y por esa razón nadie lo adoptaba. Entonces él ya, todos sus hermanos se fueron de donde les tenían, menos él, porque nadie le quería. Entonces él se hartó, se enojó y dijo, me voy, o sea, nadie me quiere, todos me odian. Se fue de su casa, pero obviamente no tenía comida, no tenía agua, ya podría haber muerto, pero por suerte apareció una señora que le pareció lindo el gato y se lo llevó. Le bañó, le dio comida, le dio una cama y el gato pudo disfrutar de su vida.
Y era un gato hermoso a pesar de que
la gente decía que era feo. En realidad era hermoso, tal y como es. Uh-huh. Y por último fue Robertino, que es un perro, que pues la viejita nos contó que tuvo, ¿no? Que le había encontrado en las calles vagando, porque obviamente hay muchas personas que se compran los cachorros, ¿no? Es hermoso. A mí también me gustan los cachorros, yo también digo, mira qué bonito, quisiera adoptar un cachorro. Pero algunas personas cuando crecen esos cachorros ya pierden el interés. Es como, ya creció, ya está viejo, no es lo mismo que ver un cachorrito. Entonces a ese perro lo habían abandonado. sea, apenas creció ya dijeron, ya está viejo, ya está feo, mejor me compro o cojo otro cachorro. Pero por suerte, como la señora le salvó al perro, entonces le dijo, puedes estar un día en la casa por la pena que le dio, ¿no? Puedes quedarte un día, le bañó y le dio comida y una cama. Pero al final se terminó quedando toda la vida con la señora. Y pudieron vivir momentos muy felices juntos.
Sí, los animales como una familia. Y la heroína, digamos, de estas cuatro historias es la misma señora, una señora viejita.
Ancianita.
Que, sí, una adulta mayor. Que tal vez no tenía muchos recursos, pero tenía un gran corazón y fue salvando a estos animales uno por uno. Que... no sé, primero tú resaltas la música que había, ¿no? Primero era música en vivo, no era música pregrabada.
Y hecha por ellos mismos.
Ajá.
Hecha ¿cómo? Por el...
Para el musical.
Para el musical. O sea, no es música sacada de ningún cantante ni nada.
Sino... Ajá. Y la música como que también las letras de las canciones iban contando, acompañando la historia, ¿no? De estos animales. Y claro, tenían batería, bajo, guitarra,
cantante.
Teclado, una cantante.
Bien.
Y eso te gustó.
Que, sí, a mí me gustó mucho la música. Me gustan esas obras que son con música, que la música te explica las historias.
Sí, era realmente... Sí, yo no he asistido a muchos musicales aquí, pero eso era como algo para resaltar. Y luego, ¿tú crees que todas las obras estaban estableciendo un mensaje? Las historias de este musical.
Sí, el mensaje de que los animales también merecen ser felices. O sea, no hay por qué rechazarles. Si uno ya se vuelve viejo, nosotros los humanos también nos volvemos viejos. Y no por eso yo le voy a decir a un viejito, tú no puedes estar... aquí en este restaurante, por ejemplo, porque eres viejo y me cae mal, porque ya eres viejo, ya... Entonces es lo mismo con los animales. Cuando uno es pequeño, es bonito y todo, y cuando crece igual, puede ser el mejor compañero que tengas y te puede acompañar en todo. También que no hay que botar animales a la calle o despreciarlos. Tal vez si yo veo un gato en la calle, le voy a preguntar a mi amigo o a mi... tío,
vecino.
Prima, vecino, si tiene espacio, si quiere un gato, si le puede tener, si yo no puedo, claro, si yo puedo yo tendría todos los animales, pero no se puede.
no se puede. Entonces tú resaltas también esto, el cuidado de los animales, y tú decías que esas historias son realidades con las que nos topamos todos los días, perros y gatos abandonados o callejizados, deambulando por las calles, por las veredas, buscando comida, buscando también cariño.
Sí, y también el caso del conejo, porque los humanos para nuestras medicinas experimentamos con animales, no con otros humanos, con animales.
Sí.
O sea, ellos sufren todo, ellos incluso han intentado clonarles, o sea, sí. También los ganados que les tienen ahí arriándoles a la muerte, o sea, es como una vida que tú a ti te diga vas a morir... quieras o no.
Que todos no vamos a morir, pero ellos tienen como primero unas muertes y unas vidas inhumanas, vamos a decir, súper crueles, viven en condiciones pésimas.
Ellos nacen para morir, nosotros nacemos para vivir la vida, para trabajar, para... ellos nacen para morir.
Yo espero que el mensaje, digamos, sea compartido por todos los espectadores. Eran muy jóvenes quienes asistieron, son las nuevas generaciones que tendrán que llevar a cuestas estos mensajes y esta realidad, ¿no? Del abandono animal, pero también de la destrucción de la naturaleza que hicieron generaciones anteriores. Muchas gracias, Leandro, por tu reporte en este musical, de este musical Buenas Amistades, de Adriana Oña. Vamos a hacer una segunda pausa.
Ayer tuve un amor que hoy me abandonó porque no me quería. Fue tanta mi ilusión por hacerla feliz, pero todo fue en vano. Sus juramentos falsos trajeron a mi alma tristes esperanzas, que la vida nos dio con todo su fulgor, caricias y esplendor. Ahora comprendo que todo fue mentira. Sus palabras creí ingenuamente yo, que nunca me engañaba. Ahora estaré solo para no sufrir así las consecuencias de un amor tan fugaz que solo pudo ser solo sueño fatal. Hoy sé que por dinero te entregas a otro hombre dejándome a mí abandonado en esta soledad. Pero no importa si tú te burlaste de mi fiel cariño, mujer fatal, algún día la tendrás tú que pagar. Pero no importa si tú te burlaste de mi fiel cariño, mujer fatal, algún día la tendrás tú que cariño, mujer fatal, algún día la tendrás tú que pagar. Pero no importa si tú te burlaste de mi piel, cariño, mujer fatal, algún día la tendrás tú que pagar.
Bueno, Leandro Darío. En tu segmento tú has decidido que quieres conversar acerca de también una realidad que es la adopción animal. En vez de comprar animales, de fomentar los criaderos de perros o gatos y de comprar esos animales que solo nos gustan porque son de raza y como tú decías hace unos instantes que son bonitos cuando son chiquitos, sino adoptar a todos los animales que se puede y que los necesites. ¿Qué experiencia tienes tú con la adopción animal? Yo sé que tú no puedes adoptar, dependes de tus padres, de la aprobación de ellos, pero no sé si has convivido, has conocido en tu familia acerca de la adopción animal.
Bueno, a mi familia en general ama mucho los animales, yo creo, aunque, por ejemplo, mis abuelos no lo muestran, pero yo sé que les quieren, porque siempre, a veces hasta por obligación les cuidan, pero se terminan encariñando. Ya mi abuelo hasta dormía con una gata que adoptó mi tía, y pues ahí se quedó ya en la familia, y al final mis abuelos le cuidaban, mi abuela le daba la comida, se levantaba a darle la comida, lo cual es sorprendente. Mi abuelo siempre se ponía a ver la tele o leía, y la gata acostada en sus piernas. O sea, aman los animales. Después mi mamá les quiere mucho a los animales, les parecen muy bonitos todos. Entonces hemos adoptado una perrita que se llama Luna, que fuimos al PAE.
Protección Animal Ecuador.
Al PAE Protección Animal Ecuador a adoptarle. Y pues como tenemos un terreno grande, tener un perro no es problema. Entonces ya la adoptamos y ahorita está aquí feliz, dormida.
Es tu consentida.
Sí, es la mimada de la casa.
Sí, pero es como tu consentida.
Sí.
Tú dices que no quieres ni viajar, solo porque no le quieres dejar sola a ella.
Es sí. Que no le gusta viajar y me da pena dejarle sola.
Claro, no, tampoco se les puede dejar. Ha cambiado mucho la forma de criar animales, ¿no? En la época de mi papá les criaban de cierta manera, hay que duerman afuera de la casa, no podían entrar. Muchos animales que hemos visto encerrados en patios o en interiores o en terrazas diminutas y vivían así. Y ahora es como que son parte de la familia, ¿no? Lo que tú nos estás contando.
Sí, ya es uno, un miembro más. Vive con nosotros, come con nosotros, duerme al mismo tiempo. Uh-huh. Es como una niña pequeña porque cuando no duerme a la hora que dormimos siempre se pone rebelde y se pone a morder todo y a jugar ahí. Porque ya está como una niña pequeña. Uh-huh. Cuando tienen sueños se ponen a llorar, ¿eh? Pero esta se pone a jugar, a correr. También tenemos un gato que ese no lo adoptamos, o sea, sí, pero no, porque apareció en nuestro terreno sin nada, o sea...
De la nada.
Sin collar ni nada. Ajá. Era salvaje porque por mi terreno hay muchos gatos salvajes. Pero solo a este le pudimos atrapar. Le atrapamos más por miedo a que el de los perros, porque tenemos como 6 perros y la verdad no se llevan muy bien, que digamos, con los gatos. Los persiguen y a veces han matado a alguno que otro, entonces nos da miedo. Y por eso le cogimos a este gatito. Y ahora es parte de nuestra familia.
Pero tú nos contaste que tienes una perrita que se llama Luna. ¿Y los otros perros de dónde salieron?
Los otros 6 perros son de mi tía que vive también en este terreno, que tiene uno grande y después todos son pequeñitos, pero igual son salvajes.
Y pueden atacar a un gato, digamos.
Sí.
Y peor en manada.
Sí.
¿Y ella también adoptó a todos estos animales?
Sí, todos son adoptados, ninguno comprado. Uno es de sin pelo, de Perú, que si no me equivoco le llevaba una señora, ¿no?
Sí, fue adoptado, le encontraron en la calle, tenía heridas y una infección en la piel que luego le lograron curar. Pero claro, es un perro que seguramente perteneció a una familia, no sabemos cómo llegó a estar en la calle abandonado y fue adoptado por mi hermana, sí.
Después tiene 2 perritas que eran de la calle, ¿no? Pero unas chicas de un restaurante
vegano.
De un restaurante vegano les cuidaban, les daban comida, pero ya no les podían tener, o sea, no podían tenerles ahí. Entonces, mi otra tía, mi tía Angélica, les adoptó. Y al final, entre problema y problema, se quedó mi otra tía, Romina. Pero están felices. Ya una está viejita, que es la mamá de la otra, pero sigue a pie.
Sigue en pie,
sigue luchando. Viva.
Ajá. Y de ahí está Otto, que apareció aquí envenenado, aquí en la casa.
Apareció herido. Solo llegó hasta la casa de mi tía y se tumbó ahí, y se quedó herido. Entonces ya le curaron y ahora está feliz. Ese sí es medio salvaje.
El cazador.
Ajá, él caza, no duerme en la casa, pero... O sea, le gustan los cariños y todo, pero no duerme en la casa, solo afuera, pasa afuera.
Y atacado, y por ejemplo, ¿le podría atacar a tu gato?
Sí, él tiene un instinto más fuerte que los demás, tal vez sea porque es libre, no sé, uh-huh. Pero sabe matar, ha matado gatos, ha matado perros, según mi tía, entonces sí da miedo, pero igual es un buen perro, o sea, solo faltaría controlarle más.
Sí, y entonces tú recomendarías la adopción animal. ¿Tú crees que si ya la manada es demasiado grande, también se pierde la posibilidad de cuidarles como se debe? Digamos, es demasiado para una persona, incluso con todas las buenas intenciones, y aunque tengas todo el espacio y el dinero, porque también cuesta dinero mantenerles. ¿Crees que un número demasiado grande también puede influir en que ya no les puedas cuidar de mejor manera a todos?
Una persona no podría cuidar, yo creo. Pero ponte, si tú estás con tu esposo o tienes una familia, entonces entre la familia les podrían cuidar, ahí sí podrías tener unos 10, yo diría.
Unos 10 perros.
Si se reparten bien entre la familia y todo. Obviamente es caro, yo con una ya es caro porque la comida $50 más o menos más vale. Ajá. La comida grande, obviamente, de
esas pepas.
De las pepas. También le podríamos dar la comida que comemos nosotros, pero no sabemos, ¿no? La verdad no hemos investigado sobre eso.
Sí, como yo te decía, cuando mi papá era niño o cuando yo era niña, los perros comían las sobras de la casa. Entonces, si tú comías arroz con pollo, le dabas arroz, y si no tenías el pollo, aunque sea el juguito del pollo, sopas de con un huesito, y eso es lo que ellos comían, ¿no? Y digamos, el invento, la aparición de este alimento para perros es más bien reciente. Yo durante mi vida he visto ese cambio. Entonces sí es posible también darles esa comida, pero los veterinarios ahora dicen que no es una comida balanceada, que y muchos de ellos hasta te recomiendan ciertas marcas para comer. Entonces yo pensaría que también es un negocio el que está ahí en juego en la alimentación de perros.
Pero también para darles alimentación de la que nosotros comemos a los perros hay que investigar, porque por ejemplo algunos veterinarios, según yo he escuchado, dicen que la leche les puede provocar tumores. Por ejemplo, a nuestra gata se murió por tumores, además de viejita, ¿no? Pero más por los tumores, y dicen que tal vez podría haber sido la leche, el atún que le damos, porque sus cuerpos no están hechos para comer eso. Uh-huh. O sea, de poder pueden, nosotros los humanos también comemos, ¿no?
Leche, lo que sea,
atún, carne, pero nuestros cuerpos no significa que estén hechos para eso. O sea, no deberíamos comer. Podemos, pero no deberíamos. Y es igual con las mascotas. Si les das leche, tienes que ver las consecuencias o lo que puede causarles. Ajá. Si les das una carne, puedes ver, les hace bien, ¿no? Pero les podría hacer mal algo, eso hay que investigar también antes de darles.
Sí, es verdad. Y ahora hay más recursos para poder investigar, incluso de acceso libre, ¿no? Pero sí, tienes razón, es todo un dilema y también requiere un cuidado y un presupuesto, alimentar a los animales, mantenerles también con sus vacunas al día. Claro, Luna nos está observando. Mantenerles con sus vacunas al día y también curarles cuando lo requieren. ¿Qué más nos puedes decir, Leandro, para ya despedirnos?
Bueno, la verdad, yo creo que la gente que compra los animales les ve como un material. ¿Por qué? Porque ¿para qué quieres comprar un animal cuando puedes tenerlo gratis? Y pues...
Y darle una segunda oportunidad a un perro que ha sido abandonado.
Sí, todos los te pueden dar el mismo cariño. Tal vez no lo demuestren igual, unos te laman la cara, otros simplemente te hagan caso, otros a veces te laman en pocas ocasiones, pero todos te pueden querer igual. Tú les puedes criar. Les puedes enseñar algunos trucos o algo, tampoco nada brusco, pero hacerles feliz, pasearles. Y también los animales nos pueden ayudar a nosotros. Hay muchas terapias que son con animales, nos dan valentía. Por ejemplo, hay un lugar de dentistas que se llama, bueno, no recuerdo el nombre, pero que hay un perro que les acompaña a los niños, ¿no? Para que no tengan miedo, porque tú estás acariciándole a un perrito mientras te revisan cualquier cosa, los dientes.
Te quita la ansiedad, te ayudan, te apoyan.
También te pueden ayudar con la depresión, ¿por qué? Porque te acompañan, te quieren.
Te ayudan a salir, te obligan a salir de la casa, ¿no es cierto?
También pueden ser una distracción así de tus pensamientos, estás estresado, entonces dices, le voy a salir a pasear a mi perro, sales, respiras el aire, le sacas, juegas con él un rato. Entonces, sí, los perros también nos ayudan a nosotros, no es que solo les queremos para criarles, para tener a alguien. Ellos también nos ayudan.
O sea, es una ganancia mutua, digamos, que tenemos con... Y es por eso que domesticamos a este animal y se ha convertido en una parte tan importante de nuestras vidas. Muchas gracias, Leandro Darío, por estar aquí con nosotros y... estaremos esperando ansiosamente tu próximo programa con tus reportes y para conocer tus opiniones acerca del mundo de los animales. Este ha sido el programa Animalía en Mundúa, el mundo de los animales, y nos vemos la próxima semana. Gracias por su audiencia.
El equipo de producción de Animalía en Mundúa les agradece su acompañamiento a este programa. Animalía en Mundúa.
Animalía en Mundúa.
Volverá con ustedes en una semana. Hasta entonces, felicidades.